Antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro del Apocalipsis, que es un libro que contiene toda la información de los eventos escatológicos o futuros. Y para nosotros es interesantísimo porque nos deja saber el futuro a nosotros como cristianos que somos. Tenemos la habilidad de ver cómo Dios está haciendo las cosas para que al final todo sea para su gloria y para su honra. Estamos en el Apocalipsis 1, 17 al 20, se los voy a leer. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos la primera parte que la hemos visto. Simplemente se la estoy dando para hacerles recordatorio de lo que hemos pasado. Y después dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Hemos visto que está dividido en tres partes. Las que has visto, las que son y las que han de ser. Y en el versículo 20 tenemos, respecto al misterio de las siete iglesias que has visto en mi diestra y de los siete candelabros de oro, las siete iglesias, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros que has visto son las siete iglesias. Terminando esto, comenzamos el segundo capítulo. El misterio tiene que ver entonces con la información que previamente no había sido divulgada, sino simplemente se trata de información que no había sido dada anteriormente, que estaba guardada por Dios hasta que la plenitud de los tiempos se presentara. Esta información en la Biblia está, porque está toda escrita, pero en la Biblia estaba escondida toda la porción que corresponde al Apocalipsis, la información que se le dio a Daniel, la información que se le da a Malaquías, la información que se le dan a los profetas del Antiguo Testamento, a pesar de que lo podían leer, estaba escondidos en ellos porque no había surgido la tecnología moderna que existe hoy en día. No había sucedido los viajes que están sucediendo, no había televisión, no había teléfono celular, no había bomba atómica, no había nada de esas cosas. Y nosotros podemos ver ahora, con lo que se ha hecho, con lo que el hombre ha desarrollado, que todo esto es posible y factible. Tenemos las piezas del rompecabezas que le dan saber, por ejemplo, a Daniel, le dice, mantén esto sellado hasta que llegue el momento para ser descubierto. Ya para nosotros es descubierto porque tenemos toda la información necesaria para poner las piezas del rompecabezas que nos dejan ver exactamente esta política divina. Y es algo extraordinario. Estamos viviendo en las épocas más excitantes de la historia humana. El final de la edad de la iglesia. Se recuérdense lo que dice la palabra de Dios. Las personas que vean el retoño de la higuera, que es Jerusalén, estas personas van a ver el fin. Estas personas van a ser parte de todo esto. Son pedacitos de información que nos da. No sabemos cuándo va a ser, pero eso es lo que dice la palabra. Lo que tenemos que ver es el papel que juegan los ángeles en el libro de Apocalipsis, porque la información se le está dando a los ángeles. Pero respecto al misterio que he visto de mi diestra, son los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los siete ángeles, y las siete iglesias, los siete candelabros que has visto, son las iglesias. Tenemos que aquí se trata de ángeles, y tenemos que ver qué papel juegan estos ángeles en el libro de Apocalipsis. En un momento de la eternidad pasada, Dios creó a los ángeles. Ellos son una clase de seres sobrenaturales, altamente inteligentes, altamente capaces. Y lo que sabemos de la Escritura es que sus cuerpos son inmateriales. O sea, no se pueden ver con el equipo que tenemos. Están sujetos a diferentes leyes. En algunos lugares son mostrados como luz. Son capaces de viajar a la velocidad del pensamiento. Son capaces de tomar diferentes formas como seres humanos, con todas las funciones normales de un ser humano. O sea que son capaces de hacer muchas cosas extraordinarias que nosotros como seres humanos estamos descapacitados para hacer. Debido a nuestro cuerpo humano, nosotros no podemos tener esa velocidad de viaje. Nosotros no podemos hacer las cosas que hacen los ángeles porque somos criaturas inferiores a los ángeles en nuestro cuerpo al cual nosotros estamos pegados. Mantengan en mente eso, que somos inferiores a los ángeles. Ellos tienen cosas superiores a nosotros en muchos sentidos, pero en Cristo nosotros somos superiores a los ángeles. En Cristo nosotros vamos a reinar sobre los ángeles. Nosotros vamos a ser superiores a los ángeles electos, y ya lo somos de hecho en Cristo, posicionalmente en Cristo somos, pero humanamente aquí en la tierra todavía no lo somos. Entonces estos ángeles fueron formados, y en un momento de la eternidad pasada, antes de la creación de los cielos, de la tierra, que nosotros conocemos de la tierra presente, hubo una caída angélica aquí en la tierra, que era el cuartel general de los ángeles. Esto tomó lugar cuando uno de los mayores ángeles conocidos como Lucifer, cuyo verdadero nombre en el hebreo es, como les dije anteriormente, Helel ben Shahar. Helel ben Shahar, que quiere decir Lucero, hijo de la mañana. No es el Lucero de la mañana que es Cristo, sino Lucero, hijo de la mañana. La palabra Lucero, ya vemos que viene del latín, no está en el griego. La palabra de Lucifer se encuentra, de Satanás, se encuentra en el hebreo. Pero en el latín, la luz se llama Lux, y por eso le dicen Lux, Lucifer, Lucifer. Y así lo conocemos nosotros, y así entendemos que ese es el ángel mayor de la creación de la mano de Dios hasta la época de su caída. En la eternidad pasada, Dios creó el planeta Tierra, y este llegó a ser el cuartel general de Lucifer. Y debido a su arrogancia, Lucifer cayó y la tierra fue juzgada. Destruyeron la tierra de paso porque el gobierno de ellos es gobierno sin Dios. Eso es lo que caracteriza el gobierno de Lucifer, el gobierno de Satanás. Él propone que todas las criaturas pueden actuar independientemente de Dios. Pero Dios le dice, no, las criaturas que actúan independientemente de Dios no producen nada que vale la pena, nada que es eterno y se destruye. A la final son cortados o son quemados como la paja. Para el incrédulo. Porque Dios los hace, Dios puede crear lo que Él quiera. Él puede crear las criaturas, y las criaturas no le quieren hacer caso y quieren estar separados de Él, Él los corta y los quema como fuego, o sea que nunca hicieron nada que vale la pena. En su arrogancia ellos mismos se condenaron, ellos mismos rechazaron el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios todo lo conquista, el amor es lo máximo que existe en la faz de la tierra. Dios controla todas las cosas con el amor, Él sujeta el universo entero con el amor. En las épocas que venga nuestro Señor Jesucristo, el león y la oveja van a estar juntos. El león y la oveja. La serpiente, el niño va a poner la mano en el nido de la serpiente y no le va a pasar nada porque Dios puede cambiar el alambraje del cerebro. Pero no va a pasar nada de eso. Yo quiero que ustedes vean esto de aquí para que ustedes vean lo que es el amor. El amor es extraordinario. El amor es todo lo conquista. Y precisamente hablando del león de Judá, vamos a hablar aquí de un león. Mire ese león, recuerda que les dije que esta mujer colombiana, esto pasó en Colombia, creó, encontró a este león herido, y esta mujer lo ha cuidado, y esta mujer le ha dado todo su amor a este león, y ahora este león ama a esta mujer. Mire, es un león de 700, 800 libras, y parece un gato, fíjate cómo hace así, quiere besar por el amor que le tiene. Así como ustedes ven eso en el milenio, esa va a ser la norma. En el milenio, y nosotros vamos a estar aquí, en el milenio, personas van a tener leones como tienen un perrito. A medida que conocemos la palabra de Dios, amamos. Y el amor, todo lo conquista, todo lo vence, todo. En la eternidad pasada, Dios crea el planeta Tierra y este llega a ser el cuartel general de Lucifer. Y debido a su arrogancia, Lucifer cayó a la Tierra. La Tierra es juzgada después de cantidad de tiempo. Una de las cosas que caracteriza a Satanás y su organización es que no hay amor. Todo es lo que a mí me interesa y lo que a mí me conviene. No lo que le conviene a la otra persona, sino lo que me conviene a mí. Se encuentra que hubo una restauración de 6 días que se encuentra en Génesis 1. Caos, restauración y creación. La palabra que se encuentra en Génesis no es una creación de la nada, es una restauración del caos que la hace Dios en 6 días, el séptimo día descansa. Vemos que Él prepara el planeta Tierra para una nueva criatura. Él rehace la Tierra para que el hombre la pueda habitar. A los peces le da agua, en el agua están, a las aves viven en el cielo, y el hombre le da el señorío de todas las cosas en la faz de la tierra. La creación del hombre está relacionada directamente con la caída de Lucifer. ¿Por qué? Por el conflicto angélico. Hoy vamos a ver parte del conflicto angélico que es tan importante porque tenemos que ver toda la Biblia, no solamente el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis revela sus verdades con los lentes del conflicto angélico. Si no los tienes, no lo vas a entender. O sea que el conflicto angélico es muy importante para saber todo lo que es el libro, porque todo está basado en juicio, todo está basado en la corte, el juicio de apelación, toda la nomenclatura que se utiliza, los nombres que se utilizan, las asociaciones que se utilizan tienen que ver con la ley. Tienen que ver con la ley y emanan de la ley mosaica, desde atrás viene. Todo el libro, toda la Biblia está en esa clase de lenguaje, especialmente el libro de Apocalipsis. Vamos a conocer el libro de Apocalipsis perfectamente para poder no solamente aplicar la información que hay dentro de él, sino también enseñar la información a personas que todavía no la conocen. Esta información se las estoy dando como trasfondo para que entiendan la dinámica de lo que está sucediendo en el libro de Apocalipsis. La dinámica es el movimiento que existe. ¿Por qué están pasando estas cosas o van a pasar estas cosas en el Apocalipsis? Todo está arraigado en el Antiguo Testamento y anclado en Génesis. Vimos la rebelión de Lucifer que se encuentra en Isaías 14, del 12 al 15, y también la vimos en Ezequiel 28, del 14 al 19. Esas dos cosas las vimos. Vemos que en el cielo en estos momentos Satanás lidera una rebelión en la caída que él tuvo contra Dios, donde independientemente de Dios, Satanás actúa y dirige un tercio de los ángeles del cielo. Esto lo conocemos como el conflicto angélico. En esa época Lucifer se exalta a sí mismo y trata de ser como Dios, de suplantar a Dios, y su afirmación es que él puede manejar las criaturas también como Dios, o sea, con la misma eficacia que Dios lo hace. Debido a su enorme inteligencia y a su gran capacidad, con los ángeles caídos, que son 33% de todos los ángeles hechos, no sabemos cuántos son, pero sí sabemos que son millones y millones, él es el que lidera a todos estos ángeles. Y estos ángeles siempre han existido, o sea, han existido para ver la creación del universo. Estos ángeles no se les olvida nada, no tienen el cuerpo de nosotros, que eso está desarrollado ínfimamente, pues nuestra capacidad del cerebro. Imagínense que la capacidad que nosotros tenemos para pensar está imprimida en los neurones del cerebro. El neurón del cerebro es, ¿qué tan fácil se puede borrar eso? Sí, o sea, es químicamente está mantenida la información por 20, 30, 40, 50, 60 años, químicamente. Ahí en el cerebro. Es algo sensacional, pero es algo muy frágil. Mantener esa información es frágil. Cualquier enfermedad fuerte del cerebro te puede borrar la memoria. Es lo mismo que pasa con las computadoras. Las computadoras ahora tienen memorias de... Cuando comenzaron tenían 80 kilobytes. Después llegaron a los megabytes. Y ahora están en gigabytes. Y ahora ya pasaron al gigabyte. Ahora es terabytes, que es 1000 gigabytes. Que es, estamos hablando de billones y billones y billones de información que puede estar en un disco, debido a la capacidad que tiene. Y dicen que eso sigue duplicándose cada 2 años. Va a llegar un momento que una computadora de ese tamaño puede tener la capacidad de todos los cerebros de la raza humana, acumulativa. Todo eso está desarrollándose. Aquí se mantiene la información en disco duro magnéticamente. En el cerebro se mantiene químicamente. Yo le estoy diciendo esto porque para dejarle saber qué frágiles somos nosotros y qué fácil te puedo borrar la información. Los ángeles no tienen ese problema. Toda la información que tienen, la tienen en su cabeza y nunca se les olvida. Y pueden sacar la información instantáneamente. Imagínense un tercio de los ángeles del cielo liderado por la criatura más extraordinaria que viene de la mano de Dios hasta el momento que cae. Él era querubín y después Dios hace serafines, que son de 5 estrellas o más, son más altos. Los serafines es el máximo rango ahora. Antes solamente había querubines. Después de la caída Dios crea los serafines, que es más grande. Yo quiero que tengan todo esto porque nos estamos dirigiendo a un lugar que nos va a dar información extraordinaria. Tenemos que tener todo balanceado en nuestra mente para saber por qué está sucediendo y por qué la historia se está desarrollando de tal manera y cómo va a concluir todo este asunto. Él trata de suplantar a Dios y el objetivo principal, ¿cuál es? De Satanás. Que el hombre se maneje separado de Dios. Ese es el objetivo primordial. Porque él dice que el hombre puede hacer las cosas separado de Dios. Esa arrogancia toda esta corrompe totalmente, impulsa a suplantar a Satanás, a su creador, y este proceso Lucifer propone que la criatura tiene el derecho de autodeterminación y autogobierno separado de Dios, separado de su creador, así como él lo está haciendo. O sea que él quiere que las criaturas sigan a la criatura en vez de seguir al creador. Lo que pasa es que hay millones y millones y millones y millones de personas que sigan a la criatura, no siguen al creador, porque creen la mentira, no quieren abordar. Tanto da Satanás, por eso cuando está escrita la Biblia, imagínate, nos deja saber a nosotros que el enemigo del hombre es el mundo, la carne y Satanás, que es los sistemas filosóficos. En los últimos tiempos, como dice la palabra de Dios, aún hasta los fieles apostatarán de la fe, dice. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que ofrece. Son tantas las cosas que ofrece Satanás. Y tantas cosas que te roban el tiempo, que tú no tienes tiempo para las cosas de Dios. Para las cosas de Dios ya vienes ya destruido, ya vienes cansado, ya no tienes el tiempo necesario. Porque te lo hace con un trabajo fuerte, arduo, o te lo hace con diversión, o te lo hace con filosofía, o te lo hace con cualquier cosa. Te enseña, primero te dice que puedes ganar mucho dinero y hacerte millonario y hacer lo que tú quieras con el dinero. Entonces la persona mete todo su tiempo en ganar dinero y no tiene tiempo para Dios. Después que tiene todo el dinero, ¿qué hace? Comienza a divertirse, no tiene tiempo para Dios. Ya cuando termina su estadía en la tierra, ya fue engañado totalmente por Satanás desde el comienzo hasta el fin. Esa persona nunca conoció a su creador, trató de hacer las cosas por su propia manera, separado de Dios, y a la final pierde su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? tiene tanta información con este asunto del secularismo, con este asunto del posmodernismo, con este asunto de la filosofía que existe, con los sistemas filosóficos y las religiones humanas, tales como el marxismo-leninismo, que es una religión humana. La religión humana del marxismo y leninismo está centrada en el hombre. Que el hombre es el que va a hacer el bien, el hombre es el que va a hacer esto, el hombre es el que va a hacer aquello, y ustedes síganme a mí, y yo voy a componer la situación. No, mentira. Sin Dios no lo podemos hacer. El mundo es engañado por Satanás, que es el mentiroso. Engaña, ya ha subido a engañar, y seguirá engañando a la raza humana que no quiere conocer a Dios. Lo que vamos a ver es que el pecado, finalmente, es una rebelión en contra de la autoridad de Dios. Eso es lo que significa el pecado. Desobediencia a Dios. Dios nos dice a nosotros, yo tengo un plan perfecto para ti, sígueme. Y yo ya he preparado todo lo que tú necesitas de acuerdo a tu crecimiento espiritual. Porque nosotros tenemos que ser probados a medida que vamos subiendo. Las pruebas van fortaleciendo nuestro corazón. Si tú tienes una prueba, si tú estás en este nivel, y te viene una prueba de este nivel, ¿es fácil o es difícil? ¡Facilísima! Es más, para ti no es prueba. Para otra persona se ahoga en esa prueba. Pero Él nos dice a nosotros, no te voy a probar más de lo que puedes soportar, y con la prueba viene el escape. La prueba del creyente maduro va a ser más alta. Esta prueba no la puede soportar una persona que está aquí. Es más, no se la da porque Dios sabe que no la puede soportar. Pero a medida que vamos pasando los exámenes, nosotros tenemos la capacidad de tener más y más y más. Y lo hace porque nos está preparando para su regreso, para reinar con Él, para ver si somos fieles o no somos fieles. Ahora, todos nosotros como seres humanos pasamos por el mismo problema, por las mismas necesidades, por las mismas cosas, porque somos seres humanos, somos hechos por Dios, y nosotros todos tenemos deseos, queremos hacer cosas, y claro, Dios lo sabe. Pero son los fieles los que dicen, yo me aguanto, yo voy a hacer las cosas a tu manera. Una vez que pasas el examen, ahí se abren las bóvedas del cielo, y como lo dice la palabra de Dios, vienen las bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Cuando te venga la bendición, entonces sí la vas a cuidar, entonces sí la vas a tener como tiene que ser, no vas a mirar para ningún lado, porque tienes la capacidad de darle las gracias a Dios, decir, mi amado Señor, gracias, y lo que te da, entonces sí lo cuidas, no lo desbaratas. Antes nosotros destruíamos todo sin Dios, porque lo que sucede es que hay destrucción sin Dios. Con Dios es edificación, no es destrucción. Cuando tienes la capacidad, es cuando Él te la va a dar, porque tienes que pasar los exámenes. Nos parecen difíciles, porque los exámenes cuando son difíciles, cuando quitamos los ojos de Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, y lo ponemos en nosotros. Por eso sufrimos, porque nosotros tenemos ojos en nosotros. No tenemos suficiente fe para decir, no me interesa lo que me pase, bendito sea mi Señor Dios Todopoderoso, yo voy a hacer lo que tú me dices, yo voy a seguir creciendo, yo voy a seguir conociendo, voy a seguir haciendo tu voluntad, no la mía. En breve se disipa el problema, y en breve estás tú en lo que tienes que estar, pasando otro examen. A medida que nosotros tenemos más edad, pidan más exámenes, porque el tiempo se acaba. Mientras más años tenemos, más nos acercamos a estar en la presencia del Señor, separados del cuerpo. ¿Tú quieres tener los exámenes ahora para pasarlos? Vengan los exámenes, con los ojos puestos en Cristo. Pero está bien, porque los exámenes son para tu bien. Los exámenes son una maravilla, los exámenes. Son necesarios. Pero nosotros lo tenemos que ver de esa forma. Lo tenemos que enfocar. Úsame, es uso de tu sacerdocio, es uso de tus dones espirituales. Te estás poniendo a la disposición de tu Señor. Eso le fascina a Dios. Porque Él sabe, porque Él hizo al ser humano. Y cuando Él sabe, cuando un ser humano dice, úsame, es porque ya entró, ya está adentro, ya quiere hacer la voluntad de Dios. Pero entonces ahora vienen las otras pruebas. Él te va crisolizando, pues, poniéndote a través del crisol para que tu fe sea más preciosa que el oro que perece. Entonces tu fe tiene que incrementar. Lo que pasa es que nosotros nos metemos en el examen y creemos que es una tormenta que no se va a acabar. No, la tormenta tiene su principio y tiene su final. Y en el medio es donde está más difícil. Pero ya después sales de la tormenta, es una tormenta que sales, y después que sales, sales fuerte, sales refinada, sales con más ímpetu, con más fuerza, con más deseo de hacer la voluntad de tu Señor. Y ahí es donde vienen las bendiciones. Yo les voy a leer Apocalipsis 2. Y lean la carta que le manda Dios a través de Juan a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 2, me parece que está en el 15-18, a la iglesia de Filadelfia. Estamos hablando de las columnas de la iglesia, de los fuertes de la iglesia. Individualmente es que nosotros nos vamos a parar enfrente del Señor Jesucristo, todos perteneciendo a una iglesia, pero es individualmente. Tú cuando vas allá, tú no vas a ir allá con tu amigo o con tu cuadro. No, que aquí vengo yo con mi esposo, que era muy buena gente. Eres tú enfrente de tu Señor, Él te hizo a ti. Tú tienes que darle visto bueno o las cuentas al Dios Todopoderoso. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2.7, que se lo voy a leer, no lo voy a poner ahorita todavía. Aquí vemos que, debido a su enorme inteligencia y su gran capacidad, él logra el objetivo de descarrilar a todos esos ángeles y lo siguen. Y es ese intelecto y ese sistema que él ha producido en un transcurso de miles de años, 7000 años para el hombre, que él puede gobernar a los hombres. Ahora el historial de Satanás y la experiencia que él tiene gobernando gente. Ha gobernado millones de ángeles. ¿Ustedes creen que él no ha desarrollado un sistema espectacular para hacerlo? Claro que sí. Y el hombre es inferior en capacidad mental al ángel. O sea que él es pan comido para Satanás. Pero la palabra de Dios es el que le pone el paro. La verdad absoluta te hace libre de Satanás. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque es la que te va a liberar de todo. Recuérdense que el motivo principal por el cual Satanás nos ataca a nosotros es para desanimarnos. Él está en el negocio de desanimar a los hijos de Dios. ¿Cómo te desanima? Yo les he dicho, para las personas que están creciendo, ¿te dan cuenta que no son muchos los que están creciendo? Para eso tiene ángeles especializados, ya de otro nivel, para atacar a la persona de una manera diferente. A los otros ni siquiera le pone ángeles, porque no hace falta, ellos ya están destruidos, ya están en el sistema, ya los tiene, no tienen ni que preocuparse por ellos. Pero a los que están creciendo, sí, pero nosotros tenemos de Dios la garantía de que más fuerte es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. O sea, que tenemos todo para ganar y nada para perder. El asunto es que el pecado finalmente es una rebelión en contra de la autoridad de Dios, y la idea de la autoridad no es algo que Dios puso en la historia humana para resolver el problema del pecado. La autoridad siempre ha estado presente. Hay autoridad dentro de la Trinidad, dentro del plan que ha hecho el Padre Dios, el Espíritu Santo. Dios Padre es la autoridad final. Él es el que programó las cosas. Él el que lo hizo. Él planificó todo. El Hijo cumple su porción yendo a la cruz, y el Espíritu Santo cumple su porción enseñándonos a nosotros todo lo que Dios ha preparado. Dios, el Espíritu Santo, nos da a nosotros los dones espirituales. No porque nos los merezcamos, ni nada de eso, sino simplemente Él sabe a quién se lo va a dar. Es de nosotros explotar el don. Lo máximo que podemos hacer es explotar el don, porque es para la gloria de Dios. Aquí vemos que Jesucristo siempre está subordinado a la autoridad del Padre, como lo está el Espíritu Santo. Pero son iguales en esencia. Sin embargo, entre la misma Trinidad siempre hay una cadena de mando. La autoridad siempre ha existido. La autoridad ha existido desde antes de la creación del universo, del tiempo y del espacio. Siempre ha existido. El asunto es que, como resultado de la caída de Lucifer, el hombre es creado para demostrar ciertas cosas. En un sentido es un experimento, no en el sentido de experimentar para ver qué puede suceder. Voy a tratar, voy a experimentar. Esa no es la clase de connotación que tiene lo que les estoy diciendo. Ese es el concepto popular de lo que es un experimento. El de conducir cierta clase de proceso para ver qué pasa. Sí, ese no es el experimento que estoy hablando aquí. El experimento que estoy hablando aquí tiene una definición específica. La Real Academia Española no las da. Y esto es lo que es un experimento. Probar y examinar prácticamente la virtud y las propiedades de una cosa. O sea, se está comprobando una verdad. La virtud y las propiedades de una cosa. Segunda definición, en las ciencias fisioquímicas y naturales, hacer operaciones destinadas a descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios científicos. O sea que el científico está demostrando a través del experimento la validez de su teorema. La validez de lo que le está proponiendo. Este experimento que hace Dios es para demostrar su justicia, para demostrar su amor, para demostrar su fidelidad. Y como experimento hace el hombre. Entonces el hombre es el experimento de Dios para demostrar su fidelidad. O sea que hace una criatura inferior a los ángeles, que es el hombre, para demostrar la fidelidad, para demostrar la justicia de Dios. Lo que Dios está demostrando en la historia humana, que la criatura tiene que depender completamente del Creador, de otra forma hay destrucción. Separado de Dios nos destruimos. Miren, separado de Dios nosotros empezamos a abordar otra clase de información que no es bíblica. Somos presas fáciles. La Biblia no nos llama oveja por nada. La oveja es lo más tonto que existe en los animales. La oveja la puedes conducir para un lado y para otro. No sabe dónde ir a comer. No sabe dónde está el agua. Necesita un pastor para guiarla. Así de tonta es la oveja. Nosotros, separados de Dios, somos inculcados con toda clase de doctrinas humanas, de puntos de vista cósmicos, de sistemas mundiales. La televisión nos programa rápido. Ahora, si nosotros nos dejamos, tú no tienes una interacción con esa persona, tu cerebro está siendo programado sentada. Te están programando. Hay una programación que te están dando. Te lloras, te ríes, te tienen como un títere. Te traen las emociones y te hacen y te deshacen. Pero se están programando. Se están programando con tres sentidos. Te están sentando con la vista, con el oído. Te están programando fuertemente. Tú, si no tienes la verdad de Dios, está siendo programada sin saber por sistemas filosóficos que van en contra de Dios. Todos los sistemas que vas teniendo son en contra de Dios. O sea, tú no sabes en el contenido de lo que estás recibiendo la clase de programación que te están dando. Pero los psicólogos industriales sí saben. Los psicólogos industriales, por ejemplo, simplemente con las propagandas que existen en la televisión, con las propagandas te programan. El psicólogo industrial sabe que hay una necesidad. Crea una necesidad y te dice a ti, tú tienes que resolver esa necesidad porque si no eres un tonto. Eres una persona que no vale si no la hace. Lo hace, lo crece y va y compra. Lo hacen comprar los productos que ellos proponen. Eso ya lo hacen desde los chiquitos. En los programas de la televisión del muñequito para niños, ya te lo hacen. Te los programan en la televisión, te los programan en el colegio, te los programan los amigos, en el internet, te los programan. Todos se los programan. Y todos, por eso estamos en el conflicto angélico intensificado. Porque hay una intensificación enorme de información que a nosotros nos borra y va en contra de Dios. Por ejemplo, el surrealismo, o si vas a ver lo que es la evolución, la gente te dice, no, eso de Dios no existe, Dios fue pecador. Jesucristo, no, eso fue otro hombre, nada más es pura teoría, porque ya te lo están diciendo en otro lado, de otras maneras te lo están diciendo. Entonces te van borrando las cosas de Dios. Pero nosotros tenemos que estar al tanto a quién le vamos a hacer caso. Esa gente le está haciendo caso a la criatura, no al creador. El sistema de Satanás es fuerte y es mundial, poderoso, un pensamiento angélico importante, grande, mucho mayor que el de nosotros. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice, tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre, libre de todas esas cosas, para tu felicidad, no para tu destrucción. Todos los demás sistemas te destruyen. ¿Cuál es el fin de Satanás? ¿Destrucción? ¿Cómo va a terminar Satanás? Destruido por Dios, porque Dios lo va a enseñar. Todo el que sigue el sistema de Satanás, así se va de pique. Y lo que pasa es que le gusta, es como una droga. Lo que él ofrece es como una droga. Te gusta. Y estás vendiendo como la Coca-Cola. Que te tomas una Coca-Cola, no sabes por qué te gusta. Nadie te había dicho que tenía cafeína. Después te das cuenta más adelante que tiene cafeína y por eso te la tomas. Entonces con eso a la persona las agarra. Y quieres sentir bien, te tomas una Coca-Cola. Pero a ellos no les interesa, ellos lo que quieren es esto. No dejarnos llevar por estos sistemas. Hay que orar, hay que pedirle a Dios que nos inculque su palabra, que lo conozcamos a Él, que nosotros saquemos el tiempo más importante es para la cita con Dios. Y recuérdense que tenemos que tener nuestra mente no pegada en las cosas del mundo, sino los ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el creador, Él es el creador. Lo que está demostrando en la historia humana es que la criatura tiene que depender completamente del creador, de otra forma se destruye. Nosotros nos destruimos por ignorancia de Dios. Porque gastamos el tiempo en otras cosas que no son las de Dios, ahí donde nos vamos de pique, como todas las demás ovejas. Entonces, cuando la criatura desobedeció a Dios, haciendo algo tan inicuo como comer una manzana, eso trajo consecuencias trágicas a la humanidad. ¿Se recuerdan de la desobediencia? Que comió una manzana, nosotros no sabemos qué fruta fue, pero él comió una fruta prohibida. Él le dijo, del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal no comerás. El conocimiento del bien y del mal es la política de Satanás. Él te da por un lado el bien y por otro lado el mal. Pero es todo el mal, porque todo viene de él. Esa desobediencia que tuvo el hombre, fíjense todo lo que nos causó. Nos trajo consecuencias desastrosas. Nos ha traído hambrunas, enfermedades, guerras, muertes, pestilencias, solo por haber comido una fruta. La raza humana se ha destruido varias veces. Han habido cosas que han pasado en la raza humana por esa desobediencia. ¿Que por comerse una fruta? Sí, no, por desobedecer a Dios. Él era la cabeza, él era la capital de toda la raza humana. Eso fue lo que él hizo. Cuando él hace caso a la mujer, también se basa a sí mismo, porque le hizo caso a la mujer. Que no estoy diciendo que el hombre no puede platicar con la mujer, hay mujeres que son muy inteligentes y dan consejos excelentes, y el hombre puede decir, ¿sabes qué? Mi amor, tienes la razón. Pero desobedece a él, a Dios, para obedecer a la mujer. Y ahí fue la caída de él, y a donde tiene el problema. Nosotros sabemos que comer una fruta no es una cosa tan seria y tan grande que merezca todo esto. Pero representó un acto de desobediencia a Dios y esa fue la acción que cambió la estructura misma de la realidad. O sea que esta es la fundación. La estructura misma, ustedes saben que la tierra cuando vivía Adán, Adán no iba a morir. Si Adán seguía haciendo la voluntad de Dios no moría. En esa época la gente vivía 900 y pico de años. Pero cambió todo, cambió todo. Fue un cambio dramático y Dios implementa la muerte para la raza humana. Pero él sabía todo esto, él sabía qué iba a hacer el hombre. El primer Adán no pudo hacer la voluntad de Dios. El segundo Adán sí. ¿Ustedes saben quién es el segundo Adán? El último Adán, Jesucristo. Él sí lo puede hacer. El hombre es creado como un experimento para demostrar una verdad conocida, que es la siguiente. La criatura no puede vivir independientemente de su creador. Tú te puedes inventar todas las cosas que tú quieras y puedes tener todos los sistemas humanos que tú quieras, pero todos te llevan a la destrucción. Si tú persigues el dinero por ser rico, porque tú crees que con eso vas a tener felicidad, estás equivocado. Si sigues lo que es tu capacidad intelectual para llegar a ser un gran médico, para llegar a ser un gran ingeniero, para llegar a ser una persona que piensa, un gran filósofo, ahí no tienes felicidad. No hay cosa que tú hagas separado a Dios que te va a traer a ti la felicidad. La felicidad está en Dios. Mientras más lo conoces, cada pedacito de fe tiene felicidad. La fe tiene felicidad. La verdadera felicidad viene de Dios. La criatura no puede vivir dependientemente de su creador, y va a demostrar que la criatura no puede ser estable, no puede estar contenta, no puede ser feliz, no puede producir nada de consecuencia si no depende total y completamente de su creador. Porque tú sabes que estás en el plan de Dios, sabes que le perteneces a Él, sabes que te ama, sabes que te protege. Él te lo ha dicho de muchas maneras diferentes, y tú le haces caso a Dios. Eso te causa una paz y una felicidad y una tranquilidad que sobrepasa el entendimiento. Pero solamente Dios lo puede dar. Nosotros no lo podemos hacer separado de Dios. Te estoy dando el preámbulo de lo que estamos estudiando, que es el conflicto angélico. El conflicto angélico tiene consecuencias dramáticas, y son consecuencias que nosotros tenemos que aprender para abordar la palabra de Dios y aprender el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis es, bajo ese punto de vista, que es punto de vista de la administración divina de la historia, tú vas a saber exactamente de qué se trata todo esto. Hacia allá nos dirigimos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos rete, Señor, para comprender estas cosas, para crecer en ellas, para tener la estabilidad, la paz y la felicidad que solamente tú puedes dar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.